Ahora es el momento para ir abriendo tu Biblia en Hebreos 11, ir apagando tu celular. Los niños pueden ir a Club Semilla, donde también con los brazos abiertos les esperan. Estuve allá hace rato viendo cómo estaban preparando, muchas sonrisas en los que están allá con los niños. Y nosotros aquí vamos a estar estudiando todavía acerca de la fe en Hebreos 11. Habla y ve muchas facetas y en muchos aspectos en qué consiste la fe, cómo es, cómo funciona y qué sucede en nuestra vida. Lo que es andar por fe, lo que es vivir por fe y todo eso, lo que pasa. Y hoy vamos a ver en versículo 17 acerca de Abraham, cómo fue probado. Su fe fue probada y es algo que nosotros, rara la vez. Es más, no he encontrado todavía ni siquiera un creyente que cuando inicia una prueba en su vida, dice, qué bueno Dios está probando mi fe. Normalmente es una reacción que viene después cuando se da cuenta y ya tiene que decidir, ¿acepto o no acepto esta prueba? Dios no va a decir, si tú dices, no acepto esta prueba de mi fe, Dios va a decir, ay, perdón, discúlpame. Yo estaba con la idea de que tú querías una prueba para tu fe. Sino como buen padre que es Dios, Él nos da lo que más nos hace falta y lo que necesitamos realmente. Y está trabajando duro para ir cambiándonos y transformándonos a la imagen de su Hijo. Entonces, parte de eso es la purificación y fortalecimiento de nuestra fe. Entonces, aquí vamos a ver en Hebreos 11... Pero primero vamos a dirigirnos al Señor y pedir que Él nos instruya. Padre Santo, este día estamos ante Ti. Y al abrir Tu palabra, Señor, reconocemos que Tú eres Dios, que Tú eres Rey, pero que también nos amas y has sido fiel. Y la base de nuestra fe, Señor, es Tu fidelidad, que eres Dios fiel y verdadero, y no mientes, ni hay engaño en Tu boca. Entonces, lo que Tú nos has dicho y lo que Tú nos pides y Tu enseñanza para nuestra vida, Señor, es fiel y es verdadera también. Entonces, la base de nuestra fe, Señor, es que eres Tú fiel y eres Tú verdadero. Entonces, Señor, no quisiéramos algún día pasar una prueba tan difícil como la de Abraham. Pero vemos cómo Tú fuiste fiel. Y como Tú tenías un buen propósito en la vida de Abraham. Y pedimos, Señor, que nos instruyas, que nos ilumines, Señor, en Tu palabra, para entender Tus caminos y conocerte más. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hebreos 11, 17. Quiero, al empezar a leer esto, quiero hacer una pregunta. ¿Alguien está pasando por pruebas? Sí, ¿verdad? Entonces, y realmente cabe decir de una vez que si no has pasado una prueba o estás en una prueba, vas a tener de aquí en adelante algún día, en algún momento, vas a pasar una prueba. Es parte de vivir en este mundo. Dios permite que existan defectos, imperfecciones, problemas, tropiezos en el camino, piedras en el camino, hoyos en el camino. Permite que en su hermosa creación que Él hizo, Dios permite que existan espinos. Y entre todas las rosas en el jardín también sí hay espinos. Entonces necesitamos ver esto, que parte del paquete es Dios permite que existan estas cosas y las utiliza. Acuérdate, y lo hemos dicho muchas veces, acuérdate que Dios ha utilizado el dolor realmente en tu vida y en mi vida para hacer su mejor obra. Y eso es un detalle que muchas veces nos cuesta aceptar y recibir. Eso es un aspecto del asunto que nosotros, cuando tú prendes tu tele, cuando tú escuchas alguna enseñanza por ahí, nosotros difícilmente podemos decir, ok, encontré un mensaje en televisión, fui a una iglesia, me predicaron algo y me dijeron que vas a tener que sufrir en esta vida y es bueno para ti que sufras. Es bueno para ti que a veces tengas escasez. Es bueno para ti que a veces haya dolor o enfermedad en tu vida. Y sabes que algunos de ustedes en este momento ya se quieren parar de manos porque dije para ti una blasfemia. Porque has oído toda tu vida un falso evangelio de prosperidad y salud que la Biblia no enseña. ¿Ok? Es una mentira. Y está robando gozo y confianza en miles y miles de cristianos. Entonces, cuando atraviesan problemas en su vida, porque problemas habrá, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es la palabra de mi Señor Jesús. Si es tu Señor, trágatelas. Acepta lo que pasa. Y vamos a ser hombres y mujeres de fe y vamos a reconocer que Dios tiene un buen propósito en eso y sin miedo, con los ojos abiertos, ver lo que Él va a hacer en esto. Es una oportunidad. Pero ¿verdad? Que te enoja que te diga, Jesús te dice, no yo. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Entonces, ahí está, lo que no te proclaman, no es el verdadero evangelio, lo que te están enseñando, porque te están diciendo que nada te tiene que doler nunca. Eso es el evangelio de Barbie. Es una mujer que nunca le salen granos ni arrugas, nunca tiene dificultad con su peinado, su figura, su novio, siempre tiene el mejor coche, la mejor ropa, la mejor figura, la mejor cara. Es el evangelio de Barbie. Y serás muy muñeco, pero no es la verdad. ¿Ok? Y entonces cuando atraviesan problemas en nuestra vida, porque los va a haber, no estamos para nada preparados. Ahora, semejante a eso fue lo que pasó hace un año cuando el huracán Katrina llegó a la ciudad de Nueva Orleans. Y el alcalde de la ciudad dijo, no va a pasar nada. Y siguieron literalmente de fiesta. Y la presa se reventó, se inundó la ciudad y mucha gente murió. Y perdió todo. Y estaban los camiones de las rutas de transporte municipales inundados en los estacionamientos. Estos camiones eran para evacuar la gente de la ciudad, pero creyeron una falsa promesa que no puede suceder nada. Vives en una ciudad bajo nivel del mar y junto a tu ciudad una presa que está mal hecha y durante 35 años saben que tiene peligro. Y porque alguien que te dice lo que tú querías escuchar, no puede suceder nada, tú decides creerlo. Y ahí ves a la gente en el techo, rompiendo el techo para salir y sentarse en el techo de su casa esperando, viendo cadáveres flotando en el agua, pasando en un río los cadáveres de otros que no pudieron romper un hoyo en el techo. Y el día de hoy en la iglesia de Jesús que Él compró con su propia sangre, miles de cristianos están escuchando una mentira acerca de la fe. Ok, ya te hice enojar, pero ahora vamos a ver lo bueno. En el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que dijo mi Jesús. Es lo que dijo tu Jesús. Y él no pidió disculpas. Ay, discúlpenme. ¿Cómo siento mucho que en el mundo tendréis aflicciones? No dice Jesús, ay, eso te va a doler, pero un médico te dice eso cuando te va a inyectar. Dice, esto va a doler un poco. Pues sí, porque tú le vas a pagar, entonces te pide disculpas, pero Jesús está pagando todo, no me tiene que pedir disculpas por rescatar mi vida del hoyo. No me tiene que pedir perdón por haberme salvado, por haberme amado, por haberme incluido en sus propósitos, por haberme llamado. Y la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. Y lo que pasa es que luego decimos, no, declaro por fe que esto lo reprendo. ¿Y si lo mandó Dios? No puede ser, porque Dios ama a sus hijos. Yo he visto que todos los que predican ese evangelio tienen unos hijos de espanto. No entienden la paternidad, no entienden la verdad, no entienden que el verdadero amor actúa para bien, no para consentir nada más. Porque el amor egoísmo es, yo te hago barbitas, yo te hago sentir bien para que tú me quieras. Y el amor verdadero es que yo te voy a hacer bien aunque me odies. Aunque me rechaces y aunque me grites, yo te voy a hacer bien. Y por eso tú puedes ir a pueblos y pueblitos algunas veces, y en el día de vacunación, en el centro de salud o en la casa de salud, en ese pueblo, muchas mujeres se van para su casa cuando ven que otros niños están llorando. Dicen, ay no, porque van a lastimar a mi hijo. Sí, entonces mejor que se muera, ¿verdad? Que se muera de tétano, que quede sordo por el sarampión. Sí, mejor, eso sí es el amor. Entonces tenemos que entender estas cosas, que lo que yo siento no vale mucho, lo que es la verdad es lo que vale. Y necesito instruir mi mente y mis emociones y mi fe, de acuerdo con la palabra de Dios, porque pruebas van a suceder, se van a levantar obstáculos en mi camino. Y yo puedo ir bien quitado de la pena, manejando, es decir, no puede pasar nada, y hay una zanja en el camino, y Dios me está advirtiendo, mete freno porque hay una zanja, declaro por fe que no hay zanja en el camino, adelante, adelante, confiesa positivamente todo lo que tú quieras, y te veo en el taller cuando están componiendo la suspensión de tu carro, ahí con la venda en tu nariz porque te quedaste chato. Es que necesitamos prepararnos y Dios nos da la clave y nos da las promesas y nos da la provisión y nos da la consolación de su Espíritu y la consolación de sus Escrituras. Y no queremos ver porque nos da miedo. Pero vamos a ver esto de Abraham y vamos a ver y tener que preguntarnos que no me daría miedo esto, que no temblaría mi mano. Y vamos a leer esto y vamos a ser valientes. Y pocas veces escuchamos esto, porque no son las partes más agradables de la Biblia, pero son las que nos van a dar la fibra y la agilidad y la fuerza para sobrevivir y salir adelante en lo más duro de nuestra vida, acordándonos que Dios ha usado el dolor para hacer su mejor obra en nuestra vida. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Con la mano en la cintura? ¿Riéndote? ¿Cómo llegaste a Cristo? Él usó el dolor para hacer algo bueno en ti. Usó la aflicción para hacer algo bueno en ti. Entonces no le tengas miedo. Si te trajo a la vida eterna, te trajo al perdón, te trajo a un punto de reconciliación con el Dios viviente, usando aflicción y dolor. ¿Ahora es malo esto? No, puede ser bueno todavía. Pero mucho depende en cómo tú y yo tomemos estas cosas. Me pongo a pensar que si Abraham enfrenta esta prueba, él tenía la opción de decir, ¿sabes qué, Dios? No, no. Pero Abraham, frente a esta prueba, obedeció. Y es muy pesado lo que tuvo que llevar al aceptar la misión. Por la fe Abraham, 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Probablemente Isaac tenía como 15 años. Y digo eso porque le cargó con la leña. Primero Abraham se levantó muy de mañana y cortó leña. Y luego cuando iban caminando, al subir el monte donde tenían que ofrecer sacrificio, Isaac, no sabiendo probablemente que él iba a ser la víctima, entonces iban subiendo y Abraham cargó en Isaac la leña. Entonces no era un niñito de 4 años. Ven, hijo, vamos a pasear. ¿A dónde vamos, papi? No, sino ya era un muchachote. ¿Ok? Ya. Probablemente de unos 15 años para estar cargando la leña. Por la fe Abraham, no por miedo, no por conveniencia. Ayer Heriberto Hermosillo en el seminario dijo algo muy bueno. Muy bueno. Bueno, dijo muchas cosas muy buenas, pero dijo una cosa que aquí es muy aplicable. Dice Jesús en el Sermón del Monte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, les vendrán por añadidura. Y comentó esto, que muchas veces buscamos la añadidura. Diezmo, ayuno, asisto, aprendo textos y lo que sea, buscando la añadidura. ¿Ok? Entonces hay gente que explota sus amistades, por ejemplo, para vender esmalte de uñas o perfume o vitaminas. Explota sus amistades. Y hay cristianos que explotan su amistad con Dios para ver qué puedo recibir. Qué fea amistad, ¿verdad? Qué pobreza de amistad sería eso, explotar tu relación para provecho. Entonces, si estoy buscando la añadidura y no buscando a Dios, voy a quedar realmente en una pobreza de amor, en una pobreza de confianza. Porque cuando tú explotas una relación, pierdes confianza en esa relación, ¿verdad? Y la persona que, con la cual tú estás relacionando va a darse cuenta y va a perder confianza y va a perder respeto contigo. Y tú no quieres dañar así tu relación con Dios, ¿o sí? No. Entonces, no hay necesidad de explotar nuestra relación con Dios. El que no escatimó a su propio hijo, dice Romanos 8:31, creo. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? No tienes que buscar la añadidura, porque te ha dado a Jesús. Ya ha demostrado que él no pone límite. Entonces no tenemos que ser canijos, no tenemos que ser astutos con Dios, no tenemos que ser avanzados con Dios. Hasta es insultar su generosidad, querer explotar nuestra relación con Él. Y Abraham pudo haber en cierta forma explotado su relación con Dios. Ay Dios, ¿cómo crees? Si este hijo, mi hijo Isaac, su unigénito, no era su unigénito, tenía otro hijo, Ismael. El que nació según la carne, por esfuerzo de Abraham, queriendo echar la mano a Dios. Bueno, Dios no se apura a cumplir su promesa, entonces yo le voy a echar la mano. Y tú y yo no lo hemos hecho una vez, sino varias. Y algunos de aquí hasta muy bien pueden decir, sí, me da mucha pena decirlo, pero sí, esta y esta y esta vez yo le eché la mano a Dios. Bueno, según yo le echaba la mano y nomás descompuse las cosas peor. Y es cierto, pero nosotros nos creemos muy inteligentes, muy hábiles para lo nuestro y como quien dice, ay, pues no quiero molestar a Dios en este asunto, se va a cansar de mí. Mira, si Dios te soportó en todas tus tonterías toda tu vida, en tus rebeliones, en tu ignorancia, Dios te soportó y pacientemente te esperó. Y cuando llegaste a sus pies pidiéndole perdón, no te dijo, semejante tonto que vienes a estas horas a pedirme perdón. No, pues ahora sí para que te eduques, no te hablo. Así no nos recibió. Así no nos recibió. Entonces, y vamos a ver en Génesis lo que fue la conversación que Dios tuvo con Abraham. Pero aquí dice, ofrecía su unigénito, habiendo recibido las promesas que tenían que ver específicamente con Isaac, el nacimiento, la vida y la descendencia de Isaac. Entonces, esas promesas, y Dios dice, ahora, ¿sabes qué? Y no le dice por qué, dice, ofréceme tu hijo en holocausto. O sea, lo tenía que degollar y luego quemar enteramente, volverlo ceniza. Dámelo. ¿Cómo? No, yo reclamo las promesas de Dios, son mías. Y Dios dice, no, hijo, son mías, son mis promesas. Y solo sirven y solo funcionan porque yo soy fiel, son mis promesas. Vamos a Génesis, capítulo 21. Génesis 21, y vamos a ver esta situación con Isaac. Versículo 1, Génesis 21, 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, le dio poder para concebir y dio a luz en su vejez. Abraham tenía 99 años cuando Dios le dice, como de aquí un año más o menos en estas fechas, Sara tendrá un hijo. Y Abraham se queda así. Y Sara, detrás de la cortina, está trabajando la masa. Y Sara se ríe. Pero no hacía carcajadas. Y Dios dice, ¿por qué se ha reído Sara de lo que yo te estoy diciendo? O sea, Dios le está acusando a Abraham. Oye, que no le has recordado a tu mujer, o cómo cuando tú hablas de estos asuntos, desde cuando yo te prometí un hijo, que yo te lo voy a dar, no lo que tú puedes conseguir, sino yo te lo voy a dar. ¿Cómo es que tu mujer no lo sabe? ¿Cómo es que tu mujer lo duda? ¿Cómo tú no representas una, de veras, una certidumbre de fe? Que la fe es la convicción de lo que se espera. Okay, es la certeza para lo que no puedo ver. Y entonces Abraham estaba aprendiendo, pero pues no estaba pasando sus apuntes a Sara. Y ella no estaba estudiando la misma materia que él, al parecer, y se ríe. Entonces dice, okay, ¿y saben cómo le van a poner al niño? No le vas a poner a Abraham. Le vas a poner Isaac, risa. Para que cada vez que llames a tu hijo a comer, o a estudiar, o a barrer el patio, o a levantar sus juguetes, te tengas que recordar, tú mismo te vas a recordar de tu duda, de tu incredulidad, y te vas a reír ahora de ti mismo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El problema que muchas veces tenemos, no ponemos atención al tiempo que nos había dicho Dios. Entonces estamos, no, pues ya, ¿no? Ya es hora. ¿A qué horas vas a cumplir tu promesa, Dios? Ya estoy esperando. Aquí estoy. Sé que estás muy ocupado, Señor. Entonces, no te quiero estar molestando, pero nada más te aviso que cuando tú quieras, aquí estoy. Y Dios sigue esperando y tú empiezas a decir, o querrá Dios que esto, empiezas a tratar de adivinar su consejo. Y ir más allá de lo que él ha dicho. Y Abraham tuvo que pasar un descalabro con su hijo Ismael y con la sierva de Sara, con quien tuvo ese hijo. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y yo creo que es necesario que tú y yo pasemos situaciones de larga espera, de desesperación quizás, hasta de flaquear un poco. Es necesario que pasemos esos tiempos para que aprendamos a no tomarnos tan en serio. Ya que Dios tomó muy en serio lo que sentía Sara, lo que sentía Abraham. Era vergonzoso para una mujer no poder tener hijos. Era oprobio para un hombre no tener descendencia. Entonces, y Dios quita su oprobio, pero les hizo esperar. Le promete un hijo cuando tenía 75 años. Nace su hijo cuando tiene 100. Esperó 25 años y no fue de perfección su espera. Pero esperó 25 años. Y a veces yo me he preguntado, de haber sido un poco más apto para aprender, ¿tendría yo que haber esperado tanto? Nunca sabré. No puedo saber lo que habría sucedido si. Solo puedo saber lo que ha sucedido porque yo así decidí. Entonces, es de tener cuidado cómo oímos la palabra de Dios y cómo aplicamos las cosas que en ella encontramos. Es de cuidado. Por lo mismo, agarro una promesa y voy corriendo. Mi hermano en la secundaria estaba jugando fútbol americano y era era un partido clave para la temporada. Si ganaban, seguían y a lo mejor iban a regional de todas las secundarias en la regional, ¿no? Entonces, y si ganaban, ¿y crees que ganaron? No ganaron. ¿Por qué? Gracias a mi hermano. ¿Por qué? Porque él intercepta en un pase, ¡fu! Él salta, ¡brum! Y agarra la pelota. Y aterriza y va, corre, 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 y todos, ay, chiflando y gritando y así, y él, y muy así, muy de campeón y muy así, y va y clava la pelota ahí en la portería y se voltea Y está el entrenador y están todos y se da cuenta, hizo autogol. Se confundió cuando cachó la pelota y corrió, y por eso los del otro equipo no le alcanzaron. Dice, ¡ja! ¡Oh! ¡Torpes! No me pudieron alcanzar. ¿Qué le van a alcanzar? Sino que mejor hicieron barrera que los de su equipo. No le pudieron taclear y bajarle ahí. Los de su propio equipo lo querían matar. Y perdieron el partido. Y a veces tú y yo hacemos esto. Agarramos, pescamos una promesa de Dios y vamos corriendo y ni sabemos a qué corremos, ni a dónde ir con esa promesa. Espérate, escucha, medita y deja que Dios nos aconseje, eso es lo mejor. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que oyere se reirá conmigo. Cuando has pasado duras pruebas y has visto la fidelidad de Dios, te ríes como... Yo he visto películas que mi familia no ha visto, ¿no? Y llega el momento de suspenso, ¿no? Y mis hijas todo así, en La Bella Durmiente, cuando eran niñas, y ahí está el dragón, la bruja se convierte en dragón, y ¡ah! Y el príncipe está ¡ah! Y así, y mis hijas... Digo, no te preocupes, sí rescata a La Bella Durmiente, por eso se hizo cuento. O sea, si no la rescata, seguiría dormida todavía. Pues qué noticia, qué cuento hay en eso, ¿no? Qué aburrido sería. No te preocupes, la va a rescatar. ¿Sí, papi? Sí, la va a rescatar. Yo ya la vi. Entonces, es necesario que nosotros pasemos esos momentos así de suspenso. Dios ya vio la película. Él sabe cómo va a terminar. Y por eso me pongo ansioso, me pongo afligido y estoy, ¡ay, no aguanto! Y veo, Dios, que no te preocupas, que no te da cosa verme así retorciéndome en esta aflicción. Dices, es que yo ya vi cómo termina. Relájate. Disfruta esto. Y yo cuando me subo en los juegos mecánicos, hasta la rueda de la fortuna se me hace gran cosa. Entonces ya te imaginas, si alguna vez en mi vida he subido a una montaña rusa, no, yo ni quiero visitar Rusia para que veas, o sea que no me puedan engañar y que me suba yo en una montaña rusa, ni china, ni japonesa, no quiero ver esas cosas, no me gusta, no disfruto, para nada. Y luego te dicen esas locuras. Mira, alza tus manos en la bajada. Se siente más rico, digo. ¿Más que esto? Sí, se siente mucho más que esto. Digo, no, si en la rueda de la fortuna, y si alzara yo las manos, no, se va a desmantelar la rueda. Yo me agarro de los fierros que no se desarme. Bueno, yo he subido en ruedas de fortuna en algunas ferias, en pueblos, en el estado de Puebla, que la verdad, de repente veo, digo, esta tuerca está floja y ya se va a caer. O sea, digo, oh, ay Dios mío, me arrepiento, guárdame de... Una vez en Disneylandia, ¿cuál Six Flags ni nada? Disneylandia. Me subí, por fin me dejé convencer contra toda prudencia. Me dejé convencer y me subí con mi esposa, mis hijitas, y estaba yo hablando en lenguas durante toda la duración, clamando a Dios así, Señor, pero no dejes que nada suceda a mi familia. Y mi esposa dice, lárgate, yo voy a disfrutar esto sola porque tú no me das vergüenza. Ok, pero ¿qué sucede en nuestra vida? Lo mismo, y suceden cosas espantosas, y estás así, y no nos damos cuenta que en verdad estamos en manos de Dios, que Él lo tiene bajo control, y si alguien aflojó la tuerca, es Él. Déjale que Él afloje las tuercas. No, pero veo que rechina este juego mucho, y que los fierros no van a soportar, y que están subiendo muchas personas a esto, no va a aguantar el peso, y veo que como que no se fija, es muy descuidado el que maneja el juego mecánico. No, yo voy a bajar trepando como el hombre araña, pero yo me salgo de esto. Y así hacemos, y necesitamos ver que Dios sabe lo que hace. Y lo que Él pide de nosotros es nuestra confianza. y no desestima nuestra confianza, es lo que más estima. Por eso lo que vimos hace 8 días, que no se avergüenza de llamarse, él toma la iniciativa para decir, yo soy Dios de fulano, sutano y mengano. Él se llama nuestro Dios. Tú y yo le invocamos, pero Él se digna de llamarse nuestro Dios. Y no solo eso, sino se hizo hombre. Se humilló y se hizo como nosotros. Y a Jesús le cortaron y le lavaron el ombligo, igual que a ti y a mí. Y se hizo sujeto a todas estas debilidades y cansancios y demás. Y cuando le golpearon a Jesús, por eso le sangró. Porque era enteramente humano como nosotros. Y pudo sentir todo lo que tú y yo podemos sentir. Y a veces no entendemos. Un hombre muy sabio dijo, el hombre que ha enterrado a su padre, que sepulta a su papá, no ha conocido el dolor hasta que no sepulte a su hijo. Y Dios conoce eso también. Bien. Ok. Génesis 22. Nace Isaac. Ismael ya queda apartado inclusive. Cuando crece Isaac, Ismael se burla de él. Quiere decir que Agar, su madre, pensaba, no, si eres astuto, te quiere más tu papá que a su hijo legítimo. Y Sara dice, no, él no va a heredar. Isaac es el hijo de la promesa. Se tiene que cumplir lo que Dios ha dicho. 22, capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, el problema es que nuestra vida, como en las películas de hace mucho tiempo, no había sonido, ¿verdad? Entonces nomás ponían títulos. Dices, pues todavía ponen títulos. Ah, no, pues sí, todavía ponen títulos, pero es porque es en otro idioma y no la entiendes. Pero antes no había banda sonora en las películas y ponían títulos. Y entonces, a veces, 3 días después, y ahí ves a la muchacha o a la heroína de la película, y ahí está pensativa. Rosana se pone pensativa. Y ahí están, y entra el galán, y le hace gestos, y según le habla, y luego aparece un título, lo que según le está diciendo, y toda la actuación. Y en tu vida, en mi vida, no aparecen títulos. 3 días después, Jaime está pensativo, y entra Dios y dice, ahí te va una prueba, no hay títulos. Y por eso andamos así abriendo la boca y poniéndonos blancos y pálidos de susto, por lo mismo. Porque no aparecen títulos, y no apareció un título en la vida de Abraham diciendo, Abraham, hoy vas a tener una prueba, a ver si te la acabas. No apareció. Entonces, por eso tenemos que ir advertidos, tenemos que ir avisados, y nos avisó. En el mundo tendréis aflicción, pero gozaos. Yo he vencido al mundo. Ahí está la advertencia, entonces relájate, disfruta esto, disfrútalo. ¡Jo, jo! ¿Cómo lo voy a disfrutar? ¿Estás loco? Pues vamos a escuchar a Abraham a ver si lo disfrutó. A ver si lo disfrutó. A ver qué decimos al final de Abraham. Dios le dice, Abraham. Y él respondió, heme aquí, no sabiendo lo que venía. Dice, ahora Dios me va a decir otra de sus chuladas promesas. Ahora me va a decir esto, ahora me va a decir, ay, no hay Dios tan grande, ahí está mi hijo, mira, ya le salen bigotitos a mi hijo, ya voy a estar buscándole mujer a mi hijo, ya sembré esto, ya le voy a hacer un pozo, ya estoy haciendo planos para su casa, cuando se case mi hijo y su descendencia, como las estrellas del cielo en multitud, ¿verdad Dios? Dice, Abraham, te estoy hablando, ah sí, perdón, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. O sea, no corras ahora a traer a Isaac. Lo desecho. Toma a tu único hijo Isaac, a Ismael, pues. Toma a tu único hijo Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo, y probablemente tú, en ese momento diría, que tú me dirás, no, dime todo lo que va, porque cuando yo cuelgo de esta llamada a Dios, voy a arrancar el teléfono de la pared, y yo no quiero que me vuelvas a hablar. Si así me vas a decir de cosas, si así me vas a pedir, no quiero que me hables. Aquí termina nuestra amistad, ¿cómo crees, Dios? ¿Qué culpa tiene mi hijo de haber nacido? Total, fue tu idea que naciera Isaac. ¿Y ahora me lo pides? ¿Y de esta forma? ¿Estás loco, Dios? No, Nel, no acepto. Y Abraham era de otro calibre. Y de ese calibre nos está volviendo Dios. Y de esa fibra está haciendo en nosotros Dios. Y cuesta, y duele, y por eso tenemos pruebas. Y jamás dice en la Biblia que la prueba es gozosa, pero puede ser motivo de gozo, y eso veremos. Y Abraham se levantó muy de mañana. Mira cómo no la pensó, no fue a pedir consejería, no habló con su suegra, con su mamá, con sus hermanos, con su cuñada, con el vecino, con el pastor. ¿Lo hago o no lo hago? No. Dios me ha dicho, pues, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Interesante, por la boca de todos testigos, porque Abraham esperaba algo. Él no quitó su mirada de la promesa de Dios. Y eso es lo que es tan difícil para nosotros, es en el momento de prueba no quitar nuestros ojos de lo que Dios ha prometido. Toma dos siervos con él, pero ellos servirán de testigos. Y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. ¿Con cuánta leña quemas a tu hijo? Dices, con una varita verde yo le quemo, ¿y cómo le arde? Pero no, ¿con cuánta leña podrías quemar a un ser humano? Por eso digo, ya era muchacho Isaac. Y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cómo le costó esa subida de la llanura? Él estaba probablemente en Beerseba, en lo de más sur de Israel, en el desierto. Entonces tenía que ir rumbo al norte y subiendo montañas y bajando collados. Y por fin ya está llegando donde la ciudad de Jerusalén no abarcaba todo eso. Había un monte fuera de la ciudad donde más creció la ciudad. Entonces sobre ese monte tenía que ofrecer a su hijo. Alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Pero vamos a ver cómo él pone nombre a ese lugar después. Y cuando ya hemos pasado las pruebas, cambian de aspecto. Y hasta les damos nombres de cariño. Cuando tienes una enfermedad crónica que dura años y años, ¿y cómo está tu artritis? Mi artritis, bien, como si te preguntaran, ¿y tu mamá cómo se encuentra? Bien, ¿y tu artritis? También. O sea, nos hacemos así, ya es mi mascota. Pero en ellas vemos la fidelidad de Dios, entonces ya, es que Dios hace su mejor obra en esas cosas. Y por eso al rato ya es cariñoso. Qué raro. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho, óiganlo bien, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? ¡Qué feo! Adoraremos y volveremos, el muchacho y yo, a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Yo veo que Jesús no cargó la cruz toda la vida, pero la cargó unas horas en una subida, saliendo de Jerusalén a un cerro que se llamaba del Calvario o de la Calavera. Entonces igual puso su padre, no los romanos, puso su padre la madera sobre sus hombros. Y dime si no pesaba. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Dice en Isaías 53 que con todo Jehová quiso quebrantarlo. Y el Padre Celestial, por eso Jesús rogó a su Padre en el huerto de Getsemaní, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero él sabía que el cuchillo y el fuego estaban en mano de su Padre, no en mano de Pilato, y le dice a Poncio Pilato, dice, no puedes hacer nada contra mí si no te es dado desde el cielo. El cuchillo que tú tienes en tu mano o la pluma para firmar mi sentencia, esa tinta te la dio Dios. Y esa autoridad de firmar mi sentencia de muerte te la dio Dios. Y Dios es el que hizo que el árbol creciera años y años y años por ahí en un monte, y que un día lo cortaran y que hicieran tablones con esa madera para que crucificaran a su hijo. Y Dios dejó esto. O sea, ¿tú dejarías que creciera un árbol en el bosque para que en ese árbol crucificarían a tu hijo? No. Dirías, no, pues de una vez le echas su mata hierba y ya no. Acuérdate en la Bella Durmiente que el rey mandó a quemar todas las ruecas en el reino. Y así, mi hija no puede pinchar su dedo en la rueca y no, el hechizo no va a surtir efecto. Y Dios va más allá de hechizos. Dios no le tiene miedo. Dios no tiene miedo al odio del diablo y esa malicia destructora que busca tu vida y mi vida y nos roba de gozo y de paz y de tranquilidad. Dios no le tiene miedo. Dices, no. Entonces, ¿por qué le tienes miedo tú? Pon tu mano en la mano de tu padre y verás cómo se te va el miedo. Entonces Isaac hace una pregunta, versículo 7. Y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Qué horrible diálogo para un padre que sabe que dentro de horas o minutos quizás, lo que él va a tener que hacer porque cree en Dios. Dios me obliga. Eso es lo que dijo Balaam, el falso profeta, el que se vendió, que prostituyó su don. Dice, yo sí quiero ir con ustedes, pero Dios no me deja. Aumenten el precio, a lo mejor hasta traiciono a Dios. Órale, voy con ustedes. Y Abraham nos dice, pues hijo, perdóname, yo tengo que hacer esto, es todo por culpa de Dios, pero a él sea la gloria, amén, y ahí le va el cuchillo. No, y a veces eso hacemos, no hijo, bueno, yo te dejaría ir al baile, pero eso no le agrada a Dios. Ah, no le eches la culpa a Dios en esas cosas. Él es fiel, él es bondadoso, Dios es amor. Entonces, o sea, no pintes desfiguros en el carácter de Dios, porque es calumnia. Dile por qué no quieres que vaya al baile. Dile la verdad. Y que aprenda a escuchar la verdad. Porque si no, nomás le enseñas a ser mañoso, como tú. Y no queremos que sean tan mañosos como nosotros, ¿verdad? Que aprendan a confiar en Dios. Cosa que tarde estamos aprendiendo nosotros, ¿verdad? Ok. Padre mío, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí al fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Como no había espejo. Y cuando Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y los discípulos de Juan siguen a Jesús. Jesús nos dice, ¿qué? Sí, él sabía, yo soy el cordero de Dios, yo sé a qué he venido. Por esto vine, le dice a Pilato, para dar testimonio a la verdad. Y le decían a Jesús cuando estaba en la cruz, agonizando, si Dios lo ama tanto, que Dios lo rescate. Mira cómo no lo rescata. A mí se me hace que Dios no lo ama, que es un falso. Y sacaban la lengua y le escupían. Y ni nadie se acercó a espantar las moscas. Y ahí está el sudor y la sangre. Y ahí están, ja, 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 Dios no lo quiere. Mira, Dios no lo quiere. Dios lo abandonó. Por eso nosotros, qué lentos fuimos para reconocer la verdad que es un falso profeta. Que esto no viene de Dios. Ah, nada de esto. Y Jesús sabía. Y por eso en Getsemaní dice, Padre, si es posible que pase esta copa de mí. No la quiero beber. Pero como tú quieras. Y a veces hablamos de resignarnos a la voluntad de Dios. Y tú ves en el Getsemaní que Jesús está resignándose a la... Bueno, Dios, pero sé cómo eres de... Por eso me mandas a... No fuiste tú a la cruz, me mandas a mí. Porque, pues sí, tengo que ser yo el obediente. Yo siempre soy el burrito en cada jugada. No, eso no era la relación que tenía Jesús con su Padre. Esa relación quedó truncada en la cruz. Porque clama desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo voz que le contestara del cielo. ¿Dónde estaba la voz que años antes había dicho, cuando él salió del agua del río Jordán de ser bautizado por Juan el Bautista. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y se acordaron de eso. Porque Juan reprendía a los fariseos y escribas que venían a ser bautizados. ¿A qué vienen ustedes? ¿A arrepentirse? ¿De qué si son tan justos? ¿Vienen a arrepentirse? Entonces, mira, porque muchos oyeron esa voz. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Dónde está la complacencia? ¿Dónde está su padre ahora? No oigo nada. Y se truncó esa relación de completa intimidad y amor entre el hijo y el padre que desde los siglos de los siglos había existido. Y Abraham había esperado, parecía, toda su vida para tener este hijo. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué estaba hirviendo en el corazón de Abraham? ¿Cuántas cosas pudo haberle contestado a Isaac? O sea, yo me pongo a ver esto. Y una vez en mi vida, sentí por un segundo lo que Abraham sintió cuando ya tenía el cuchillo en la mano. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar. Y ahí están las piedras, son pesadas. Ayúdame, hijo. Isaac le está ayudando a su padre a hacer el altar. Y dice Jesús acerca de su padre, yo solo hago lo que veo hacer mi padre. Yo solo hablo lo que oigo de mi padre. Y dice a sus discípulos, tanto tiempo estoy con vosotros y tú, Felipe, no me conoces todavía. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces ahí ves a Jesús construyendo un altar en donde Él pueda ser sacrificado también. Edificó allí un altar. ¿Odiaba esas piedras, Abraham? ¿Las odiarías tú? Probablemente. ¿Las odiaría yo? Probablemente. Malditas piedras que van a recibir la sangre de mi hijo. Y Dios no maldijo la tierra cuando recibió la sangre de su hijo, sino la bendijo. No tenemos a nadie en el cielo sino a Él, pero no nos hace falta otro, ¿verdad? Que en el momento que Jesús estaba agonizando, 3 horas el cielo se puso negro. En el momento que expiró, la tierra tembló. Y eso es todo lo que estremeció el alma de Dios. Y todo el dolor que Él sintió y la creación refleja la gloria y el poder de Dios. Y en ese momento, porque el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder es Jesús. Y en ese momento expiró. Y sale su espíritu. Y queda inerto sobre la cruz, muerto. Cuando él fue entrando a la ciudad de Jerusalén, le reclamaron de que los niños le estaban alabando. Y él dice, si ellos no hicieran esto, las mismas piedras tendrían que clamar. Tendrían que hacerlo. La misma creación reconoce lo que pasa. Por eso la tempestad le obedeció. Y compuso la leña. Isaac había ofrecido holocaustos con su papá, él sabía, le pasaba otro palo, y este, no, mejor este papá. Y ahí está Isaac y el cordero, y ató a Isaac su hijo. Ahora, ¿qué pasaba en el corazón de Isaac? ¿Pudo Abraham mirar los ojos de su hijo? Ven, hijo, date la vuelta, y le amarra las manos y los pies. Y le empuja y cae sobre el altar. Isaac no hemos entendido el amor de Dios todavía. No hemos entendido el sacrificio de Jesús todavía. No hemos entendido todavía el corazón de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo puede ser? Pero con este acto de obediencia, Dios está trayendo a Abraham. Muy cerca, muy cerca. Ahora me entiendes, Abraham. Cuando hablo de cómo voy a bendecir a todas las naciones por ti, Abraham, ahora ya me vas a entender cómo cuesta una bendición. Cómo cuesta bendecir todas las naciones que viven en rebelión, que andan en tinieblas, y las voy a bendecir por ti, Abraham. Y Abraham tenía que llegar cerca al corazón de Dios para entender lo que es la confianza de amigos. Y extendió Abraham su mano. Dime si no temblaba su mano. ¿No le ardía el cuchillo en los dedos así? Toma el cuchillo y está así, y tiene que ver el cuchillo. Y tiene que tapar los ojos de su hijo porque no quiere que su hijo le vea cuando mete el cuchillo en su garganta y lo degolla como cualquier borrego. ¿Y cuántas veces en su vida Abraham había hecho eso con un cordero, con un borrego, y ahora lo va a hacer con su hijo? Y está viendo cómo los pelitos están saliendo en la barba y en los cachetes de su hijo, que ya se va a hacer hombre, mi hijo. Pero él dijo a sus siervos: iremos y adoraremos y volveremos a ustedes. Y dice en Hebreos 11 que él creía que Dios era poderoso para resucitarlos de los muertos. ¿Por qué? Porque en Isaac será llamada tu descendencia. Y mi hijo todavía no tiene hijos. Dios tiene que resucitarlo para que él se case y tenga hijos y tenga descendencia. Y porque Dios va a cumplir su promesa. Ya no cabe duda. Y todos nosotros, Dios te hace esperar y Dios te hace pasar por mil cosas para que tengas un Isaac, para que digas: ahora sé que Dios es fiel, ahora no vuelvo a dudar nunca de la fidelidad de Dios ni de sus promesas. Pero ¿sabes qué? Un día te puede pedir Isaac. ¿Y qué harás? Pues ya tenemos una pauta a seguir, ¿verdad? Ya tenemos un ejemplo. Y digo, yo no sé. Yo no sé qué haría yo con el cuchillo en ese momento. Abraham no sabía que Dios iba a decir: detén tu mano. Vamos a seguir leyendo. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y cuando dice dos veces tu nombre es porque de veras. Escucha. Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Yo hubiera contestado: ¿ahora qué? Ya estoy al punto. Dios, no me hagas esto. No juegues conmigo así. Y lo he dicho. Y a lo mejor también tú le has contestado así. ¿Ahora otra cosa me querías pedir? Ya me estás arrancando el corazón, Dios mío. Párale. Y Abraham nomás dice: heme aquí. Y digo, ok. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿No lloró Abraham al oír esas palabras? ¿No lloró Isaac? ¿Qué momento vivieron padre e hijo? ¿Qué momento vivieron sin sentir la mano de tu padre sobre tus ojos? Y Jesús está ahí agonizando en la cruz, y el cielo, en lugar de abrir, cuando iban a arrestar a Jesús, Pedro lo quiere defender y dice: detén tu mano, Pedro, guarda la espada. Cosa estás haciendo, Pedro. ¿No sabes que si yo le pido a mi padre, él manda legiones de ángeles para rescatarme? Excelente, un himno viejo, pudo llamar miles de ángeles, y como cordero frente al matadero no abrió su boca. Tenía la clave, nomás apachurro estos botones, tut, 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 y llegan los legiones de ángeles a rescatarme. Y él dice: allá se las ven, seres humanos, yo cancelo el contrato, yo no quiero esto. Y no lo hizo. Por eso Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Pero cuando era el momento, Dios tapó los ojos de Jesús porque la tierra se puso en oscuridad 3 horas. Y Jesús al último dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo una voz que dijo del cielo, párale, no le hagas nada a mi hijo. Dios mismo lo degolló. Él dejó que un minero sacara hierro de la tierra. Él dejó que un herrero forjara clavos. Él dejó que un, ¿qué sería? El que trae troncos de madera del bosque. ¿Un bosquero? ¿Un bosquejo? Que trajera esa madera. Y dejó que labraran la madera en polines o tablones. Y él dejó que todo eso se armara. Y que todo uno, y cada uno, y Pilato, y Judas. Y él dejó todo esto. ¿Por qué no se ahogó Judas en la tempestad? Más valía, ¿verdad? Muerto que vivo. Aún Judas valía más vivo que muerto. ¿Cuánto no vale tu vida para Dios entonces? ¿Cuánto no vale la vida de Abraham o de Isaac para Dios? ¿No ves que con Abraham no estaba jugando? Pero Abraham podía haber pensado como yo he pensado y quizás tú. No sé qué esté haciendo Dios, pero no se vale jugar así. No se vale jugar con mi confianza. No se vale jugar con mi esperanza, con mis sueños y mis ilusiones. Y no se vale, yo le pongo en él mi confianza y no se vale pagarme así. No se vale. Qué bueno que Abraham no hizo todo el sainete que tú y yo haríamos. Qué bueno que solo dijo M aquí. A lo mejor no pudo decir más. A lo mejor se le secó la lengua de miedo por lo que estaba enfrentando. No sabemos. Un día le preguntaremos a Abraham. Dime, Abraham, ¿qué sentías? Y él a lo mejor nos diría, ¿qué sentirías tú? Y con eso, ok, pasando a deportes, vamos a hablar de otras cosas. Lo que Dios ha hecho. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Romanos 8 nos pregunta eso. ¿Qué respuesta le damos al que nos pregunta? No me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham, tú y yo somos compadres. Tú y yo somos amigos. Tú me entiendes, Abraham, y yo te entiendo. Y eso es lo que Dios quiere tener con nosotros, que tú le entiendas y que él te entienda. Ahora, entre tú y él no hay secretos, no hay desconfianza. Eso es lo que Dios busca. Y por eso prueba nuestra fe. Seguimos leyendo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, probablemente medio borroso por las lágrimas, quizás no. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas. Andamos sintiéndonos a veces perseguidos por Dios y nos volteamos pensando ver a Dios a nuestras espaldas. Dios debe estar delante de nosotros. A mi Dios he puesto delante de mí y no resbalaré, dice el salmista. Pero a sus espaldas ve la provisión de Dios. Pero pon tus ojos en él. A sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Cómo no vieron esto todo el tiempo que están formando el altar, colocando la leña, todo esto? ¿Será porque los latidos de su corazón tronaban tanto en sus oídos que no podía escuchar el balido del carnero? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿O hizo aparecer el carnero ahí, Dios? ¿Quién sabe? Pero ahí estaba. Y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Crees que Abraham quiso al carnero? ¿Crees que al degollar el carnero no diría Abraham, nunca jamás cuando hago esto va a ser igual? Nunca jamás será igual. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, es la muerte del Señor que anunciamos y nunca jamás. Por eso la iglesia primitiva vio la necesidad después de separar eso de la cena común, el ágape que celebraban juntos. Los cristianos tenían que separar eso porque se volvió común, se volvió normal, rutinario, y para que eso nunca se choteara y que nunca perdiera su solemne significado de que nunca puedo partir este pan como antes hacía, nunca puedo tomar esta copa como antes hacía. Entonces, cuando abres la palabra de Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús dijo, Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, Abraham, Isaac y Jacob. ¿De dónde? De los muertos, en sentido figurado, dice en Hebreos 11, lo volvió a recibir, porque para Abraham, Isaac ya era muerto. Él hizo la idea desde que salió rumbo a ese monte. Abraham ya estaba llorando a su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pero no es el sacrificio que tú escoges, ni es el lugar que tú escoges, ni es el tiempo que tú escoges, sino el lugar y el tiempo y el sacrificio que Dios pide. Eso es la fe. Eso es obediencia. Eso es cuando fe deja de ser amistad o sentimiento o algo así y se vuelve sólido. Tu fe se concreta en acción. Y Abraham trajo su hijo y se fue un hombre más rico, más transparente. ¿Tendrías miedo después de ese día? ¿Se enferma tu hijo? Hijo, tápate, no te vaya a dar pulmonía. Juega como tú quieras, Isaac. Ya sé que Dios se encarga de ti. ¿Tendría miedo Abraham de cualquier cosa que le puede suceder? No, porque sé que mi Dios es fiel. Ya lo comprobé. Ya fuimos él y yo a lo más duro, a lo absoluto. Dios y yo fuimos y regresamos juntos. Y todavía nuestra amistad permanece. ¿Has ido hasta ese extremo con Dios? Un día quizás te lleve hasta ese extremo, pero no está jugando con tu amistad o tu confianza. Está haciendo algo más eterno, más hermoso y más puro en ti por hacer esto. Y a veces a mí me da miedo decirlo porque digo, yo lo voy a proclamar y luego va a decir, por si no creían, vean a Jaime, miren lo que está pasando. Pero puede suceder. Pero he aprendido en diferentes situaciones que Dios no está jugando con mi amor y Dios no está jugando con mi confianza y Dios no se burla de mi fe y Dios no se burla de que yo temblo a su palabra. Él hace diferencia entre el que cree y el que no, y el que tiembla a sus palabras y no. Y no lo sé, lo conozco, lo he vivido y quizás tú también. Acuérdate. Acuérdate, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. No está jugando, no está jugando. Y has esperado quizás demasiado tiempo. Quizás. Quizás no. Quizás tienes que aguantarte un poco más. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago es el libro que sigue a Hebreos. Santiago 1. 2. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No te están predicando ese evangelio, que tienes que reprender las pruebas, reprender esto, reprender el otro. Andamos, ya nos están enseñando a ser unos cristianos con cólicos, que todo nos cae mal y todo nos hace enojar y tenemos que reprender y demás. Dice, tener por sumo gozo, lo más bonito que me podría suceder es hallarme en diversas pruebas. ¿Crees? No, tampoco yo. Todavía no paso esa materia. Llevo 5, si vieras mi boleta. Todavía no encuentro el máximo, el más intenso gozo en diversas pruebas. Todavía no. Y por eso todavía estoy aquí. Yo creo que cuando por fin ya domino la materia, van a decir, y Jaime, oh, no sabes, oh, lo enterramos antier. Dios ya lo llevó, ya por fin pasó la materia. Ya entiende que Dios no está jugando con su confianza. Y cuando lo entendió, pues ya no hay más que aprender realmente. Y dice, ay, por eso estoy aquí todavía. Sí, tú y tus canas, y yo también. Y lentos para aprender. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? Deja que Dios te muestre cómo es motivo de gozo. Pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Dale tiempo. No, ¿cómo no? Somos la generación que más apuración tiene en todo. La gente corre y corre y sube y baja y se apura. ¿Por qué compraste el coche que tienes si sabes que en Cuernavaca nunca rebasas 40 kilómetros por hora? No, pero eso va de 0 a 80 en un minuto. ¿Para qué quieres eso? El tráfico aquí, podrías llegar caminando mejor. Pero no, queremos rápido. Compras un microondas que tiene hasta 3 poderes. ¿Para qué? Pero ¿sabes qué? Tus palomitas, ¡prum!, en un minuto y ahí estás. ¡Ay! Apúrate, que yo quiero meter mi café a calentar mi café. Que ya estamos reapurados. ¿Y qué haces con todo el tiempo que tu lavadora y tu secadora y tu celular y tu fax y tu internet y tu microondas y todo lo que esos aparatos te ahorran de tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo extra? Ah, ya sé, la pasas orando y estudiando tu Biblia, ¿verdad? Por eso somos tan espirituales y nunca tenemos miedo cuando nos suceden cosas. Y tenemos mucha confianza y mucho gozo todo el tiempo, ¿verdad? ¡Oh! Ya está lloviendo, ¿verdad? Entonces, dale tiempo. Dale tiempo a Dios que produzca el fruto. Qué feo saben duraznos verdes, manzanas verdes, plátano verde. No, mano. Dale tiempo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios en esas pruebas no te está quitando algo, te está dando algo. Y dices, ¿a que no? Sí, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por eso digo, nos están robando nuestro gozo y nuestra dignidad y nuestra tranquilidad porque nos predican un evangelio falso que tú tienes que reprender y rechazar todo sufrimiento que puede haber. Porque no, que tú tienes que reclamar tu bendición. Dios te está dando una bendición con esta aflicción, con esta prueba. No, ok, quédate sin bendición, quédate pobre. Pero es para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y luego nos invita, que si no entiendes lo que te está pasando, pide sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y les será dada. Vamos a Primera de Pedro, el que sigue a Santiago. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Habiendo dicho que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, por eso Dios no desestima tu fe, porque es lo que Él usa para demostrar su poder en ti. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si no tuvieras fe, el poder de Dios de nada te sirve. Y Dios te está sirviendo. Dios te está haciendo una obra con valor eterno. Versículo 6, en lo cual... En el tiempo postrero, dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Sabes que a nosotros nos ha tocado ser una de las generaciones que ve los fines de los tiempos? Las profecías bíblicas son muy claras en eso y no estamos casi esperando nada para que Dios nos saque de aquí y empiece a derramar su juicio sobre la tierra. Y ya estamos viendo ya los primeros indicios de esto. Y dice, nos alegramos en estos tiempos, aunque por ahora, no siempre, ahora, por un poco de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Un poco. Pero ¿verdad que parece interminable? Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. No es porque Dios está aburrido y dice, pues quiero ver hasta dónde brinca Jaime, si le meto esta aflicción, si le meto este dolor, ¿hasta dónde brinca de dolor? Un susto, le voy a meter un susto a Jaime. ¡Ya! Y me espanta. Dios no está aburrido, Él está muy atento a lo que Él está haciendo. No es por aburrimiento ni por capricho, es si es necesario. Por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Para Dios tu fe es más preciosa que el oro. Por eso decimos a los que nos apenas visitan y apenas están conociendo aquí, que no participes en diezmos y ofrendas y todo eso, porque Dios no quiere tu oro. Pide tu confianza. Y si le vas a dar algo a Dios, dale eso primero, tu confianza te la pide, eso sí. Tu oro, pues quédatelo. Si le tienes gratitud, pues dale algo, pero tu oro no le impresiona, Él tiene más. Fe para Dios es sin igual, es de máxima estima. Dice que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, el oro se queda en este mundo, no te lo puedes llevar. Por eso, si sí lo quieres dejar aquí, también, bien recibido, pero realmente no le impresiona a Dios. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y que ese oro, esa fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando tú ves a Jesús, hay un viejo himno. ¿Cómo me piden himnos y luego cuando me piden no me acuerdo ni ninguno? Pero hay un viejo himno que cuando esté en su presencia, cuando vea su gloria y hace todo un montón de cosas, condiciones, diré, ¿por qué no le di más? ¿Por qué no le di más? ¿Por qué no confié más? ¿Por qué dudé? ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué reclamé? Diré, ¿por qué no le di más? ¿Más qué? Y luego el coro dice, más del tiempo que jamás yo le di. O sea, más tiempo, más confianza, más amor. ¿Por qué no le di más? ¿Por qué lo reservé? ¿Para qué era mi tiempo? ¿Para qué era mi talento? ¿Para qué era mi confianza? Si no pongo mi confianza en Dios, ¿en quién la voy a poner? ¿Verdad? En este mundo, ¿en quién vas a creer si no crees en Dios? ¡Qué pobres quedaríamos sin Él! Bien. Dios dice a los israelitas cuando están al punto de entrar a la tierra prometida, acuérdate que durante 40 años yo te llevé por el desierto y te afligí, te sostuve, pero te afligí para saber lo que había en tu corazón. Hizo esto con Abraham para saber lo que estaba en su corazón. Dice, ay, pero a mí se me hace que Dios sí está jugando porque si Él sabe todas las cosas, Él sabe lo que está en mi corazón. ¿Por qué hace esto conmigo? Sí, pero a veces tú y yo no sabemos lo que está en nuestro corazón. Vamos a Lucas. Capítulo 23. Jesús acaba de orar en Getsemaní, sudando sangre, grandes gotas de sangre. Estaba en agonía orando. Agonía en griego es luchar. Agonizo es agonizar. Pero no es estar moribundo, es estar luchando. Y Jesús luchando intensamente, intercediendo. Y luego en versículo 47, termina de hablar Jesús, termina de orar, levanta a sus discípulos, les despierta. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, Iscariote, Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En San Mateo dice que Jesús, Mateo incluye otro comentario que hace Jesús, amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabía desde que escogió a Judas para ser uno de sus doce, sabía que le iba a entregar Judas. Así es tu Dios. no le tiene miedo a nada. Él sabe el dolor que le va a venir y lo ve de frente. No se esquiva, no cierra sus ojos, mira el dolor, mira esto que viene y no se mueve. Así es tu Dios. Acuérdate, acuérdate. Cuando sientes esto, tú puedes cerrar tus ojos porque Él no se mueve. Amigo, ¿a qué vienes? Y aquí Lucas nos reporta que Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y un día que estaba leyendo eso me di cuenta, ay, Dios ya me hizo sentir lo que es esto. Porque Dios me dijo que en un ministerio donde estábamos, que este nos va a traicionar, pero tenlo ahí. Y dije, oh, como Jesús con Judas. Ah, bueno, pero ya estoy avisado. Y me entregó con un beso. Eso no lo esperaba yo. Y eso no lo esperaba Jesús. Sabía que le iba a traicionar. ¿Con un beso me entregas? El Hijo del Hombre tenía que probar lo más amargo. En esa cena, horas antes, para darle, mojó el pan en el guiso y se recuesta así, estaban reclinados así y apoyándose en su brazo izquierdo. Con la mano derecha toma el pan, lo moja en la cacerola y se recuesta así en el seno de Judas y se lo da. Y luego, así en la boca, y luego Jesús come lo que quedó del pan. Y así comparten saliva. Por eso los judíos no comían con los griegos y por eso se enojaron con Pedro, por ejemplo. ¿Qué sintió Jesús cuando Judas le dice, ¿soy yo, Señor? Y Jesús dice, tú lo has dicho. Jesús lo sabía, lo que no sabía, que le iba a entregar con un beso. Y tu Señor, tu Salvador, probó hasta eso. La cruel decepción, la cruel sorpresa de la más vil traición. ¿No has pasado decepciones? ¿No has tenido dolor? ¿No has dicho, jamás pensé que tú me harías eso? ¿No lo has dicho? Jesús lo dijo. Entonces realmente tenemos que saber que no está jugando. Y Él toma muy en serio tu confianza. Y tú y yo le hemos saludado con un beso a Jesús más que una vez, ¿sí o no? Pero ¿cómo te recibe hoy Jesús? ¿Hubo un reproche cuando le dijo eso a Judas? No. Y tal Salvador nos conviene. ¿Por qué no nos dirigimos a Él? Nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por la redención que nos has dado en la sangre de Jesucristo.